8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javi y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
25 de julio, día de Santiago. Antes se decía aquello de Santiago y cierra España porque prácticamente todo el mundo salía de vacaciones. Aquí se echaba el cierre a los negocios y el mes de agosto era para veranear. Bueno, por lo que dicen los expertos, este va a ser el último día de este segundo episodio de calor extremo que llevamos unos días padeciendo. Hoy las máximas han sido de 44 grados en la provincia de Sevilla y de 45 en zonas de Murcia. A partir de mañana vamos a empezar a despedirnos de esas temperaturas por encima de 40 grados y volveremos a lo que es normal en esta época del año. Es decir, al calor, pero no al calor asfixiante. Vamos a dejar de tener 33, 34 grados de temperatura a las 12 de la noche en muchos puntos de España que hacen que uno no pueda dormir bien. De hecho, a partir de mañana, en Galicia y en el Cantábrico, ya va a haber cielos nubosos e incluso puede caer algún chaparrón débil. Falta hace que bajen las temperaturas porque este calor tan extremo está teniendo mucho que ver en los incendios que este verano están arrasando España. Mirando los datos, me llama mucho la atención este. En las últimas dos semanas, en nuestro país han ardido unas 100.000 hectáreas. Fíjate, en dos semanas se ha quemado lo mismo que en todo 2021. Estamos ante el peor registro de toda la serie histórica. Más de 30 provincias han visto cómo las llamas han llegado a su territorio. Las más afectadas son Zamora, con más de 67.000 hectáreas quemadas, seguida por Orense, con 18.000, y Navarra, con 17.000. Desgraciadamente, seguimos muy pendientes de la evolución de las llamas en varios puntos de España. Castilla y León probablemente sea la comunidad autónoma que más está sufriendo. Los vecinos de la Sierra de la Culebra de Zamora no van a olvidar este verano. Tampoco los de Cebreros, en Ávila, donde aún no han apagado el fuego. Y por si la situación no era ya lo suficientemente compleja, en las últimas horas se han originado tres nuevos incendios. El más complejo está en Burgos y afecta a las poblaciones de Quintanilla del Coco, cerca del Sabinar del Arzarlón, una zona de gran valor ecológico. A esta hora se da por técnicamente estabilizado, aunque no controlado. Entre 500 y 600 personas de las localidades de la zona han tenido que ser evacuadas. Ana María García es la alcaldesa de Santibáñez del Val.
Son 15 casas, pero también son 43 edificios los que se han quemado. Es un estado de desolación, sobre todo el barrio que ha sido más perjudicado, que ha sido el barrio de abajo, y donde se cebó el fuego fue en el barrio de abajo.
Fíjate, la comunidad benedictina del monasterio de Silos, del famoso monasterio de Silos, también se ha visto amenazada por las llamas.
Estamos fuera. Hemos venido esta mañana a 4, pero no nos han dejado pasar todavía. Y estoy esperando a que se vaya calmando un poco la cosa, que no haya repita el fuego.
A todo esto, como te digo, hay que añadir los fuegos que afectan a la localidad abulense del Barraco y a Vegalatrave, en Zamora. Esto en Castilla y León. Otro de los puntos complicados es Tenerife. El fuego está estabilizado. Se han quemado 2.700 hectáreas y el perímetro es de 27 kilómetros. Las llamas afectan al municipio de Los Realejos, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos y La Guancha. El fuego se está frenando en la vertiente oeste, la del Parque Nacional del Teide, y los esfuerzos ahora mismo se centran en proteger la flora y la vegetación de este paraje. Es una zona compleja, muy escarpada, y por ejemplo no pueden acceder los medios terrestres. Ahora mismo en lo que se trabaja es en que los vecinos desalojados puedan volver a sus casas.
Con toda el alma y con todo el corazón, mijo. Aquí a la espera a ver si ahí tenemos buenas noticias dentro de poco. Están haciendo presión a ver si nos dan un poco de manga ancha y podemos, porque la situación está completamente controlada. Aquí no hay fuego, no hay, se ven pequeños recoldos de humo, pero eso es normal, que van a estar unos días en apagar.
Además tenemos fuegos activos en Galicia, en Ocurel, en Vilariño de Conso y en Carballeda de Valdeorras y en León, en el municipio de Ponferrada. Como te digo, la cifra es para quedarse con ella. En las últimas dos semanas han ardido unas 100.000 hectáreas. Esperemos que en los próximos días podamos ir contando que los incendios se van extinguiendo. Entonces será el momento para analizar algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones que tenemos que analizar? Pues la primera, algunos de estos fuegos siguen siendo provocados. Sin ir más lejos, en las últimas horas se ha detenido un pirómano en Tarragona por provocar el incendio con tres focos entre Mora y Corbera de Ebro. El Código Penal español castiga a todo aquel que provoque un incendio forestal con penas de entre 1 y 5 años de cárcel. Condena que puede llegar hasta los 20 años si se ha puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas. No debemos olvidar que en algunos casos estos individuos tienen problemas mentales, pero la justicia ha hecho todo lo posible y en el Código Penal está todo perfectamente tipificado. Segunda cuestión que nos deberíamos mirar. Los incendios del verano se apagan en invierno. Eso dice todo el mundo. Eso es una cosa que es evidente, te lo cuentan en cualquier pueblo de España. Las brigadas forestales son las que se encargan de limpiar los montes para evitar que sean pasto de las llamas, pero aquí tenemos varios problemas. Por un lado, es cierto que en muchas comunidades autónomas los recortes presupuestarios han llevado a que estas brigadas hayan visto mermado su número de operarios. Y por otro lado, esgrimiendo argumentos ecologistas, algunos bosques han dejado de limpiarse. Conclusión, por una cosa o por otra, no se ha hecho lo que se debería hacer. Es decir, no se ha limpiado el bosque cuando se debería limpiar. Y tercera reflexión, no me gustaría olvidarme de todas aquellas personas que de manera altruista y generosa han tratado de evitar la tragedia. Gente que ha visto cómo su pueblo, cómo su bosque ardía, y han hecho todo lo que estaba en sus manos para apagarlo. Sirva como ejemplo de todas esas personas, Diego. Diego tiene 26 años, es brigadista y ha trabajado en los incendios de Monsagro, en Extremadura. La mayoría de los bomberos forestales tienen su edad, son muy jóvenes y a la falta de experiencia pues se nota a la hora de trabajar. Es verdad que cada año entra nueva gente a esas brigadas, son despedidas y no hay gente con experiencia. Las condiciones laborales, de hecho, son tan malas que muchos abandonan a los pocos años. Pero también tienen otros obstáculos. En este incendio, por ejemplo, en el de Monsagro, las mangueras que utilizaban no eran lo suficientemente largas para que pudieran trabajar con comunidad. Pero cuando hablas con Diego, Diego en lo que insiste es que lo peor de estar a los pies del incendio es no saber lo que está pasando. Son momentos muy duros en los que apenas se pueden comunicar. Hay una frustración constante de no poder hacer nada más.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este lunes 25 de julio. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Lo primero, decirte que Gazprom reducirá a 33 millones de metros cúbicos el flujo de gas por Nord Stream.
El gigante gasístico asegura que se debe a que tienen que parar otra turbina para una revisión. Actualmente Rusia suministra solo el 40% del gas acordado. Van a pasar al 20%. Desde Alemania consideran que no existen razones técnicas para una reducción en los envíos.
La policía de Canadá confirma varias víctimas en distintos tiroteos cerca de Vancouver.
El ataque se produjo en la localidad de Langley, al sureste del país. Los agentes han detenido al presunto autor de los disparos, aunque se sigue investigando si hay más sospechosos implicados. El hombre pudo haber atacado deliberadamente a varias personas sin hogar de la ciudad.
Truss y Sunak se enfrentan cara a cara en la carrera para suceder a Boris Johnson en el Reino Unido.
Ambos tendrán su primer debate televisivo a dos bandas en el que tratarán de captar votos entre las bases conservadoras. El ganador de estas primarias se conocerá el 5 de septiembre, tras el receso parlamentario en verano.
La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio en Albuñol, Granada, como caso de violencia machista.
Los agentes trabajan en la hipótesis de que el marido podría haber matado a su mujer con una escopeta y después suicidarse. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto oficial en señal de duelo por la muerte.
Rescatados más de 700 migrantes a bordo de varias embarcaciones a la deriva en el Mediterráneo.
Todos ellos se encuentran ahora a bordo de dos barcos humanitarios a la espera de un puerto seguro para desembarcar. El buen tiempo ha provocado que en el último fin de semana se hayan rescatado en las costas italianas más de 1.500 personas.
Gran parte de Francia en alerta por la prolongada sequía.
Hasta 86 departamentos se encuentran en alerta por la fuerte ola de calor que están sufriendo estos días. Las altas temperaturas y el nivel de los embalses, que se encuentran bajo mínimos, han obligado a poner en marcha restricciones de agua en amplias zonas del país.
Barcelona prohíbe fumar en todas sus playas y declara su litoral como libre de humo.
La norma pretende mejorar el ambiente en la costa y evitar la contaminación por colillas. Entra en vigor hoy después de que el Pleno Municipal lo aprobara el pasado viernes. Los bañistas que incumplan la normativa serán sancionados con multas de 30 euros. Esto de las colillas deberían mirarlo, porque en muchas playas da auténtico asco, porque tú vas y te encuentras allí las colillas y claro, con eso de que es la playa y que es la arena, pues no, no se tiran colillas tampoco en la playa.
A partir de hoy ya se puede pedir el bono cultural ofrecido por el gobierno.
Podrán tener acceso a él todos aquellos que cumplan 18 años a lo largo de este 2022. Se trata de una tarjeta monedero con 400 euros disponibles para gastar en productos y actividades culturales. Ojo, porque hay que informarse en qué te puedes gastar el dinero, porque por ejemplo en una corrida de toros no puedes gastarte ese bono cultural. El plazo para poder pedirlo terminará el próximo 15 de octubre y nos queda algo más en los deportes.
Sí, muy pendientes de la situación del jugador del Sevilla, Jules Koundé, que ya el Barça está cada vez más cerca tras activar la segunda palanca. El Atlético de Madrid ha cerrado ya el fichaje del lateral Nahuel Molina, viene de Udinese y firmará 5 temporadas con el club rojiblanco. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está quinto en el ranking de la ATP, a pesar de perder la final ayer en Hamburgo. Decía ayer en Hamburgo frente al italiano Musetti.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Seguimos registrando altas temperaturas en el centro y sur de la península y también en Canarias y Baleares. Todavía a esta hora tenemos 42 grados en Sevilla y Córdoba, 41 en Murcia, 39 en provincias como Huelva y Lleida y 38 en Badajoz. Son los últimos coletazos de una ola de calor que ha durado dos largas semanas y que va a empezar a desaparecer a partir de mañana. Tendremos temperaturas altas, sí, pero no tan intensas como estos días atrás. De hecho, en el norte ya se ha notado hoy esa bajada. Y en cuanto a los cielos, estarán despejados en casi todo el país, excepto en el Cantábrico, donde se esperan lluvias durante todo el día.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y aún nos quedan un par de asuntos más. Durante esa linterna vamos a estar muy pendientes de la visita del Papa Francisco a Canadá. Hoy es la primera jornada oficial. Esta tarde está en Edmonton visitando la escuela Maswakis, donde habitan originalmente las primeras tribus indígenas. Siguiendo este viaje, como todos los del Papa Francisco, está nuestra compañera Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿cómo ha sido esa primera jornada?
Sí, sí. Ahora mismo estamos un poco asumiendo lo que acabamos de vivir en tan solo la primera parte de la jornada, porque queda todavía mucho por delante. El Papa hoy haya llegado a esta tierra ancestral de los pueblos originarios de Canadá con unos mocasines muy pequeños en sus manos. Era el regalo que le hizo un anciano jefe indio cuando hace unos meses acudieron a Roma para contar al Papa el sufrimiento que habían padecido todos estos pequeños en los internados impulsados por el gobierno. Entonces el Papa les prometió que se los volvería a traer en persona a Canadá y hoy sus primeras palabras han sido para reiterar su petición de perdón de una forma rotunda y clara. Siento vergüenza, ha dicho, por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas.
Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
No ha faltado, por supuesto, advertir que se trata de una responsabilidad compartida y que las políticas de asimilación impulsadas por el gobierno fueron nefastas para estas tierras. Cada una de las palabras centrales del discurso, Rubén, ha estado acompañada de un aplauso cerrado de todos los que le escuchaban. Unas mujeres indias que estaban detrás de donde yo me encontraba siguiendo la ceremonia, me han dicho que durante las palabras del Papa estaba sobrevolando dos águilas, una pareja de águilas, una señal para ellos de que Dios estaba presente.
Eva, el viaje es durante toda la semana, vuelves el viernes. El lunes te cito en La Linterna para que expliques a todos los oyentes de la cadena COPE cómo se cubre un viaje de estas características y todo lo que hay que pasar para poder entrar a las 8:15, una vez que ha terminado el primer discurso del Papa en directo, para contarles lo que ha dicho. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Tan solo si hubierais visto la foto de 3 minutos antes, hay un compañero ayudándome con la maleta, otro sujetándome el micrófono mientras yo abría todos los aparatajes, porque estamos en pleno movimiento, hubiera sido un ejemplo concreto de todo lo que podemos hablar el lunes. Muchas gracias, Rubén.
Un beso, Eva. Vamos hablando.
Un abrazo.
Y hoy se celebra el Día de Santiago, por lo que es jornada de fiesta en toda Galicia. Son muchas las personas que se han acercado hasta la Catedral del Apóstol para realizar una ofrenda que ha estado presidida por los reyes Felipe y Leticia. Allí también ha estado nuestro compañero Íñigo Landa.
Desde primera hora de la mañana, la Plaza del Obradoiro concentraba buena parte de los actos con motivo de este Día de Galicia y la festividad del Apóstol, con la parada militar de bienvenida a los reyes de España. Tras pasar revista, los reyes y las infantas entraban en la Catedral de Santiago por el Pórtico de la Gloria, con los aplausos de los privilegiados que han podido acceder a esta Plaza del Obradoiro. Mientras se desarrollaba la ofrenda al apóstol en la catedral, por las calles de Santiago se movía ya la manifestación masiva independentista por el Día de Galicia. Sonidos, en definitiva, de la celebración de este Día de Galicia en Santiago, que a esta hora sigue llenando las calles de la ciudad en un ambiente festivo y en una jornada en la que se ha vuelto a mezclar lo religioso, la tradición y la reivindicación sin un solo incidente destacable.
Lo siguiente en esta linterna es poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el mundo mundial, Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, como siempre en ese espacio nos preocupamos por algunas de esas noticias que pasan desapercibidas en este momento tan lleno de acontecimientos, sobre todo por lo que está pasando en Ucrania, y eso que puede acabar teniendo consecuencias en este conflicto. ¿Qué está pasando en las relaciones entre Estados Unidos y China?
Pues fíjate, el tema en la relación con la guerra es la posición de China más cerca de Rusia en estos momentos que de Estados Unidos, y que podría cambiar incluso a peor a partir del mes de agosto. Resulta que la presidenta del Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, demócrata, ha planificado un viaje oficial a Taiwán en agosto. Eso obviamente a China le ha sentado a cuerno quemado y ha enviado la advertencia, yo creo, más dura de los últimos años contra Estados Unidos si se atreve a hacer ese paso. Fíjate cómo será la situación que se ha creado, que el propio Henry Kissinger, que está ya cerca de los 100 años, pero vive todavía, ha dado una entrevista advirtiendo de las consecuencias que podría tener esa visita de Pelosi. Claro, una vez anunciada, pues va a ser un poco difícil negarse a hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que en septiembre es el Congreso del Partido Comunista Chino y que Xi Jinping va a volver a estar ahí pronunciando su posición de poder, el primer dirigente chino que va a pasar ya un tercer mandato. Así que es un asunto a seguir muy importante.
Oye, que está también muy pendientes, Enrique, del tema de los espías, falsos o verdaderos, porque aquí no se sabe. Y es que esto puede poner a algunos dirigentes de la OTAN al borde de un ataque de nervios. ¿Qué pasó en esa reciente reunión de militares de la OTAN en París?
Bueno, pues lo que pasó es que un chorizo, un tipo con mucha cara dura y con mucha práctica, sencillamente se coló, se puso al lado de una señora, haciéndose pasar así como si fuera su acompañante, y se coló ante las barbas de los agentes de seguridad en una reunión súper secreta de militares aliados en el círculo de los ejércitos de París. Y el señor entró tranquilamente, se cogió un ordenador de una militar alemana, una alta militar alemana por supuesto, de todos los secretos militares que se estaban discutiendo ahí, y se fue tan tranquilo. Claro, el asunto es que los dirigentes de la seguridad de la OTAN entraron en pánico al darse cuenta que les habían robado un ordenador, porque si eso ha caído en manos de, pongamos por caso, de un agente ruso, obviamente lo van a destripar y van a saber todo. Se consideraron afortunados cuando las cámaras de seguridad descubrieron que este señor fue después a un bar, que ahí robó un móvil y que, bueno, después ha hecho desaparecer el ordenador. Los alemanes lo han borrado a distancia y por lo menos ya saben que no ha ido a manos de los rusos. Pero vamos, el suceso obviamente no se ha publicado en los grandes medios, pero sucedió así como te lo cuento.
Cacos hay en todos los sitios. Y para terminar, en un minuto, Enrique, cuéntanos de qué manera tan poco usual ha resuelto Bélgica esas tensiones que tenía con Irán.
Pues eso fue la semana pasada, una votación en la que a los diputados del Congreso belga pues les dolía a muchos el dedo a la hora de apretar el botón, pero al final aprobaron un tratado con Irán que consiste en que se pueden intercambiar prisioneros. Y todo el asunto era porque en Bélgica estaba detenido y condenado a 20 años un diplomático iraní que, acusado de estar preparando un atentado contra opositores iraníes en Francia, y en Irán habían detenido a un trabajador humanitario en febrero que lo tenían injustamente detenido. La única solución que han encontrado para liberar a este trabajador humanitario es firmar un tratado con Irán que permite el intercambio de prisioneros, pero obviamente, claro, eso significa que Irán ha comprado en la liberación de su espía terrorista, todo hay que decirlo, condenado por terrorismo, sencillamente pues secuestrando a un trabajador humanitario completamente inocente.
En fin, Enrique Cerveto, desde el mundo mundial, afortunadamente tú nos cuentas estas cosas que pasan desapercibidas y que son importantes. Un abrazo, Enrique.
A vosotros.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha. Mariela Mensat.
Pues sí, Rubén, ha estado en Herrera en COPE y ha hablado de todos los cambios que ha sufrido el PSOE en los últimos días. Eso sí, admite que algunas de las decisiones tomadas a cabo por su partido las ha conocido a través de los medios de comunicación.
Sea más dramático, pero al mismo tiempo más importante, y asume más responsabilidad pronunciándote en público. Yo me pronuncio en público en los medios porque es por donde me entero de las decisiones. Y obviamente, si me llaman a tomar una decisión, yo no solo me pronuncio, sino que además lo intentó hacer ganar la votación, ¿no? Cosa que llevo perdiendo ya en los últimos años bastante.
El rey Felipe VI.
Ha estado en Santiago de Compostela durante la tradicional misa en la catedral. Allí ha tenido un recuerdo especial para las personas afectadas por los incendios en Galicia y otras comunidades. También el carácter y la fortaleza que tiene nuestro país.
La complejidad de la situación actual es evidente y supone nuevamente un reto colectivo de gran envergadura. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante, porque España tiene valores. Los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje. ¡Vamos!
El Papa Francisco ya en Canadá.
Estará en ese país en un viaje que durará alrededor de 6 días. Durante el discurso que ha hecho hace unos minutos, ha pedido perdón por el mal que los cristianos hicieron a los indígenas.
Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas.
Y el sonido musical, Kalush.
Con esta canción titulada Estefanía, Ucrania ganaba el Festival de Eurovisión de este año, cumpliendo con todos los pronósticos. El próximo año este evento se debería celebrar en Kiev, pero debido a la guerra se ha decidido que se traslade a Reino Unido, que fue el segundo clasificado.
¿A ti te gusta esto?
A mí me encanta todo lo que sea bailar.
Pues venga, vete bailando.
A bailar.
Pero si esto no se puede bailar. Nos damos un paseo rápido por las redes sociales. Los incendios siguen sin dar un respiro a nuestro país. España ya es la nación europea con más hectáreas quemadas. Diego Grau.
Escuchamos algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp al 600-544-555. Nos escribe María desde Tenerife, que nos dice: aún seguimos a la espera de que nos dejen volver a nuestras casas. Esto es horrible. Parece que ya queda menos para que esto acabe. Gracias a los bomberos. También nos escribe Jorge y nos comenta: es horrible ver que nuestro país se consume por todos lados. Espero que esto sirva de lección para los próximos veranos.
Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar en menos de 4 minutos? Pues, las palancas.
Sí, mira, Rubén, muchas cosas del mercado de fichajes. Acaba de ponernos un mensaje Elena Condis, noticia de última hora. El Barça y el Sevilla ya están negociando por Koundé. La oferta va a ser de unos 50 millones de euros, más variables, y el Sevilla espera que esa cantidad suba un poquito para cerrarlo, pero estamos ya en las horas claves para cerrar el fichaje de Koundé al Fútbol Club Barcelona. Esto y mucho más que tenemos hoy en Deportes Cope.
Pues mira, nos has dejado ahí la miel en los labios. Se está negociando el fichaje de Koundé. Enseguida en Deportes Cope.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.